La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster responde una de las interrogantes más fundamentales de la existencia humana. ¿Cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿cuál es ese propósito principal, primordial, que da significado y dirección a nuestra vida como seres humanos? Todos nosotros tenemos anhelos y metas personales que deseamos alcanzar. Pero ¿cuál es la meta que debemos colocar como nuestra prioridad, de tal manera que todos los otros anhelos y propósitos queden supeditados, subordinados a esa gran meta? Bueno, algunos dirán que el fin principal del hombre sobre la tierra es buscar su propia felicidad. Y ciertamente, todo hombre desea ser feliz. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que dejamos de hacer, de un modo u otro, está relacionado con ese anhelo básico que es común a todos los seres humanos. Pero ¿podemos decir que ese es el fin principal del hombre? ¿Acaso no es cierto, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, que muchos de los problemas humanos surgen del hecho de que nuestra búsqueda de la felicidad muchas veces interfiere en la búsqueda de felicidad de los demás? Puede que a un individuo lo haga muy feliz escuchar música a todo volumen en sus noches de insomnio, sobre todo como a eso de las 3 de la mañana. Pero de ese modo está fastidiando y haciendo infelices a todos sus vecinos inmediatos. De ahí que otros dicen que el fin principal del hombre consiste en procurar el mayor bien para el mayor número de personas. He ahí el fin principal del hombre: procurar el mayor bien para el mayor número de personas. Y noten que una vez más la felicidad humana está en el centro de la cuestión, como el eje alrededor del cual deberían girar supuestamente todos nuestros anhelos, todos nuestros planes, todos nuestros propósitos. El problema con estas dos ideas es que parten de dos premisas equivocadas. La primera es la de presuponer que el propósito primordial de la vida humana debe ser buscado primariamente en aquello que satisface al mismo ser humano, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. La segunda es la de presuponer que el hombre puede ser feliz en y por sí mismo, como si se tratase de un ser completamente autónomo. En otras palabras, se está dando por sentado que el hombre puede encontrar su propia felicidad o la felicidad de la mayoría amparado en sus propias ideas y en sus propios recursos sin depender de nada ni de nadie fuera de sí mismo. Pero resulta que el hombre es un ser limitado. Resulta que el hombre es un ser dependiente, un ser que no se basta a sí mismo, ni siquiera para su propia existencia, mucho menos para ser feliz. ¿Cuál es entonces el fin principal del hombre? Muchos de ustedes saben que los autores del Catecismo Menor, amparados en la revelación bíblica, responden: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. Sí, el hombre fue creado para ser feliz, pero su felicidad está supeditada, subordinada a la gloria de Dios. En otras palabras, la felicidad humana es el resultado de buscar conscientemente que nuestro Dios sea reconocido, adorado, amado, obedecido y servido como Dios. Y eso no solamente lo enseña claramente las Escrituras, sino que se infiere de ella absolutamente. Si Dios es el ser más sublime y excelso, como de hecho lo es, Y Él es el creador de todo cuanto existe, como de hecho es claro y evidente que lo es. Y todo lo creó para su gloria, y de manera particular al hombre, para mantener con él una relación de amor, obediencia, adoración. Entonces, mis amados hermanos, no puede haber un propósito supremo más excelente para nuestra existencia que glorificarle a Él y deleitarnos en Él por siempre. No tenemos que escoger entre vivir para la gloria de Dios o vivir para nuestra felicidad. No hay que hacer esa elección, porque nuestra felicidad se encuentra en vivir para la gloria de Dios. Esa es la enseñanza del Salmo 16 que vamos a considerar en esta mañana, en la serie de Salmos escogidos que comenzamos hace unos domingos atrás. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se alegró mi alma, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, yo casi me veo tentado a decir, quitémonos el calzado de los pies, porque estamos pisando tierra santa. Mi intención original cuando comencé a estudiar el Salmo fue predicarlo en un solo sermón. A medida que me iba adentrando en el Salmo, me fui dando cuenta que eso era una utopía. Así que solo vamos a llegar en esta mañana hasta el versículo 4. Donde David revela cuál era su actitud con respecto a Dios y cómo eso determinaba su relación con los demás hombres. La semana que viene, si el Señor lo permite, nosotros veremos el resto de este Salmo. Leamos una vez más los versículos 1 y 2 del Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. David inicia este salmo con una petición. Guárdame, oh Dios. Pon una cerca de protección alrededor de mí. Esa es la idea. No sabemos si David estaba atravesando por alguna dificultad en particular en el momento en que escribió el salmo, o si está reconociendo simplemente su necesidad constante del cuidado y la protección de Dios a lo largo de toda su vida. Pero sea una cosa o la otra, en esta petición David revela lo que él pensaba acerca de Dios y cómo esa perspectiva lo llevaba a asumir una actitud con respecto a Dios. Hay tres nombres distintos que David usa en los versículos 1 y 2 para referirse a Dios. Y cada uno de ellos no solo nos dice algo acerca de Dios, sino también acerca de David. Cada uno de los nombres que David usa aquí, no solo nos dice algo acerca del carácter, la naturaleza, los atributos de Dios, sino también la actitud que David había asumido con respecto a Dios, precisamente porque él sabía quién era Dios. El primero de esos nombres es el que se traduce Dios en el versículo 1. Para aquellos que toman nota, la palabra Dios allí no es Elohim, que es la que mayormente aparece en el Antiguo Testamento para traducirse como Dios. Es otra palabra hebrea que significa literalmente el fuerte, el poderoso. Por eso David lo asocia con la idea de confianza. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Presérvame, porque tú eres el fuerte, porque tú eres el poderoso. Por eso yo he venido a refugiarme bajo la sombra de tus alas. David veía a Dios como un refugio seguro en el que podía encontrar protección. Pero también le llama Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Ese es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre señala a Dios como aquel que no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Dios es el único ser existente que puede decir de sí mismo, yo soy el que soy. Como se le reveló Dios a Moisés en el episodio de la zarza, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Muchas veces hemos dicho esto, pero todos nosotros somos el producto de muchos factores, fuera de nosotros mismos. Somos el producto de nuestros padres, de la carga genética que heredamos de ellos. Somos el producto de la crianza que recibimos, del país en que vivimos, los amigos con los cuales nos hemos relacionado, el colegio donde nos educamos y mil cosas más. Ningún ser humano puede decir, yo soy el que soy. Pero nuestro Dios es quien Él es. Su existencia no se deriva de nada ni de nadie. Y nada ni nadie puede afectar ni alterar sus atributos o su carácter. Por eso puede decir, yo soy el que soy. El mismo que siempre he sido, el mismo que siempre seré, sin la más mínima variación por los siglos de los siglos, el Dios inmutable. Pero Jehová es también el nombre que lo señala como el Dios del pacto. Cantábamos hace un momento en el himno 69. Dios es el Dios del pacto. El Dios que hizo un pacto con su pueblo por el puro afecto de su voluntad para que ellos vinieran a ser su especial tesoro. Él es el Dios que los rescató de la esclavitud de Egipto. ¿Saben para qué? Para que nunca más volvieran a ser esclavos de nadie. Él los libró para que fueran ahora propiedad exclusiva de Dios. Por eso David le declara su total sometimiento. Oh alma mía, dijiste a Jehová, el Dios del pacto, tú eres mi Señor. Y aquí está la tercera palabra hebrea que David usa para referirse a Dios, Adonai, que significa mi amo, mi dueño, mi suprema autoridad. Así que Dios era para David el objeto de su confianza, pero era también aquel a cuya voluntad él se sometía voluntariamente. En otras palabras, David reconoce a Dios como su protector y como su dueño. No una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. Y digo esto porque muchas personas quisieran tener a Dios como su refugio, pero no quieren someterse a Él como su autoridad suprema. Oh, sí. Yo amo a Dios, y cada vez que tengo un problema yo clamo a Dios. Sí, pero Dios es tu dueño, tú tienes la conciencia de que Dios es tu autoridad suprema, porque si no es así, mi amigo, no te engañes, Dios no es tu refugio. El que no tiene a Dios como su Señor y su dueño, tampoco tiene derecho a buscar su protección. Aunque debo aclarar que los incrédulos reciben de la mano de Dios un montón de beneficios a pesar de su ingratitud. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos. Me fascina, me sorprende, me maravilla pensar en la paciencia de Dios. Personas que no creen en Dios, personas que aborrecen a Dios, personas que no quieren saber de los caminos de Dios, aún así reciben un montón de beneficios de su mano. Ahora, lo cierto es que los impíos tienen todas las razones del mundo para esperar en cualquier momento el juicio de Dios por causa de sus pecados. Por eso es que en uno de los libros de C.S. Lewis, una de las cosas que dicen los personajes acerca de Aslam, que es el león que simboliza a Cristo, y dice, ese león es peligroso, y dice, que sí, peligroso, claro que sí, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Salmo 31, versículo 23. El otro día estaba viendo un documental rápidamente de un individuo que explicaba por qué él era ateo, y él decía que una de las razones que lo hicieron a él ateo es que un día él pensó, bueno, si Dios es todopoderoso y yo blasfemo su nombre, ahora mismo él mandaría un rayo y me fulminara. Él blasfemó el nombre de Dios y nada pasó, y él se hizo ateo. Como si el hombre pudiera agotar la paciencia de Dios con una bobería como esa. No, nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Pero ¿qué dice el Salmo 31:23? Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Las dos ideas están en la Biblia. Él guarda y Él castiga. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La descendencia de los impíos será destruida. Si nuestro Dios es infinitamente bueno, pero Él es también infinitamente santo e infinitamente justo, y algún día le pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la Escritura. Es por eso, mi amigo, que Él en su bondad y en su misericordia invita a todos los hombres en su palabra a venir a refugiarse en Él y aceptarle como su suprema autoridad cuando todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Y por qué mucha gente desecha la invitación de Dios? Porque tienen la idea de que ellos no van a cambiar una vida de alegría y de gozo impío por un santo aburrimiento. Esa es la razón, fundamental. La razón por la cual las personas desechan a Dios es porque se imaginan que someterse a su voluntad es una esclavitud peor que la del diablo. Mi amigo, si tú piensas así, escucha una vez más lo que dice David en el Salmo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí ningún bien fuera de ti. En otras palabras, yo no encuentro nada de felicidad en ninguna cosa más allá de ti o independientemente de ti. Ese pensamiento es similar al que expresa el salmista Asaf en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista no está diciendo simplemente que Dios es el dador de todo bien, sino que Él es el bien supremo. Él mismo es el bien supremo. El hombre no fue creado para encontrar su deleite primariamente en las cosas creadas, sino en el Creador. Por eso es que Agustín de Hipona escribe en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestra alma solo encontrará descanso cuando la encuentre únicamente en ti. El hombre busca desenfrenadamente la felicidad en muchísimas cosas. Y siempre la búsqueda termina en un callejón sin salida. Porque el alma humana fue diseñada por Dios para que encuentre su deleite y satisfacción únicamente en Dios. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved. Experimentenlo por ustedes mismos, es la idea, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ven el punto? No es pídele a Dios un montón de cosas para que luego te deleites en el montón de cosas que Dios te va a conceder. No, deleítate a sí mismo en Dios. Deleítate en Jehová, no en lo que Él te puede dar, sino en Él mismo, porque el mayor bien es el propio Dios. Salmo 42, versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Dios, tú eres mi deleite. Hermanos, fue ese deleite en Dios que nuestros primeros padres desecharon en la caída, porque creyeron la mentira de que librándose de Dios podrían disfrutar más plenamente de las cosas creadas. Pero ¿saben qué sucedió? Que el hombre se convirtió en un esclavo de esas cosas. El hombre se convirtió en un esclavo. Como dice el profeta Jeremías, ellos cambiaron una fuente de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua. Mi amigo, el mundo entero no puede llenar el vacío que todo hombre tiene en su alma por la ausencia de Dios. Por eso es que Cristo dice, ¿de qué le vale un hombre si ganara el mundo entero? Aún tuviera la posibilidad de ganar el mundo entero y perdiera su alma, ¿de qué le vale? Hizo un mal negocio. Decía el pensador francés Blas Pascal, una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía, que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto inmutable e infinito, es decir, solo con Dios mismo. Por eso que ustedes ven que prueban una cosa hoy, y otra mañana. Dice la Biblia que los impíos son como el mar en tempestad. Nunca pueden estarse quietos. Nunca pueden estarse quietos. Porque tarde o temprano, no importa lo que prueben, no importa lo que hagan, no importa la experiencia que tengan, vuelven al mismo hastío y a comenzar otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es que el hombre tiene en el alma un vacío del tamaño de Dios. Dios lo hizo así, un vacío que solo Dios puede llenar. Pero los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Los hombres se extraviaron del propósito para el cual fueron creados. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Y comenzaron a buscar en las criaturas todo aquello que solo podrían encontrar en el Creador. Un refugio para protegerse, una voluntad que obedecer y una fuente de deleite y satisfacción. ¿No es eso lo que el hombre busca? Un refugio de protección, una voluntad que obedecer y una fuente de deleite y satisfacción. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios no es el que nosotros profesamos tener con nuestros labios. No importa lo que yo diga acerca de quién es mi Dios. A la larga, mi Dios es en realidad aquel o aquello en quien ponemos nuestra confianza, cuya voluntad obedecemos. Nuestro Dios es aquel en quien buscamos primariamente el deleite de nuestras almas. Ese es nuestro Dios. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu Dios? Yo no tengo ningún Dios. Los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. No, mi amigo, todo hombre tiene un Dios. Porque Dios creó al hombre para adorarle a Él. Y el que no adora al Dios vivo y verdadero, necesariamente termina adorando uno falso. Por eso te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es el objeto de tu confianza? ¿Cuál es la voluntad que tú obedeces? ¿En dónde es que tú quieres encontrar deleite y satisfacción para tu alma? Porque, mi amigo, si no es en el único Dios vivo y verdadero, que se ha revelado claramente en la creación, que se ha revelado todavía más claramente en su palabra, mi amigo, yo te invito como el salmista en el Salmo 34:8, a que gustes y veas que es bueno Jehová y que es dichoso, feliz, realmente bienaventurado el hombre que en él confía. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Dios de infinita sabiduría, lleno de gracia, de misericordia, de compasión. Ese Dios que por amor a sus criaturas rebeldes diseñó un plan de salvación centrado en la encarnación y muerte de su propio Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el Dios que David escogió como su Dios. Sí, nosotros sabemos por las Escrituras que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Nosotros sabemos por las Escrituras que si hoy le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Pero sabemos también que eso no elimina la responsabilidad humana. David había tomado una determinación. Él iba a confiar en Dios. Él iba a obedecer a Dios. Y él iba a deleitarse en Dios. Y déjeme decirles, mis amados hermanos, que esta no es una determinación que uno toma en un momento de la vida y ya. No. Ese es un compromiso que nosotros debemos mantener a lo largo de toda nuestra vida. Queridos hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo que procurará constantemente hacer con nosotros lo que hizo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén: seducirnos para que quitemos la vista de Dios y hagamos de cualquier cosa el objeto primordial de nuestra confianza, de nuestra obediencia y de nuestro deleite. Esa es la lucha que el creyente libra día tras día, mes tras mes, año tras año. Por eso es que son tan significativas las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Luego de dar su pedigrí religioso, Dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún. ¿Cuándo escribió Pablo la carta a los Filipenses? Probablemente unos 30 años después de convertido. Y eso para mí es muy significativo porque el verano de este año, personalmente cumplo 30 años de convertido. ¿Qué dice Pablo aquí? Si yo una vez estimé todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, pero ciertamente aún 30 años después, yo sigo estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra que se traduce allí como excelencia significa literalmente aquello que es superior a todo lo demás. Lo que Pablo está diciendo es que cuando él conoció a Cristo, cuando sus ojos fueron abiertos para ver la belleza del Salvador, y él miró al mundo en contraste, él se dio cuenta que en comparación con nuestro bendito, precioso, maravilloso, exaltado Salvador, el mundo es basura. Para nosotros es chocante a veces ver esos muchachos que van a la Duquesa a bucear en el basurero. Es chocante porque uno ve la basura, huele la basura, lo ve claramente. Pero hermanos, así debería ser de chocante para nosotros ver a las personas del mundo. Porque las personas del mundo están en Duquesa, están chequeando, buceando en medio de la basura a ver qué pueden encontrar allí que pueda sustituir el vacío que tienen en sus corazones por la ausencia de Dios. Viven en Duquesa. Y esa palabra que Pablo usa aquí es muy fuerte. Es una palabra que se traduce literalmente lo que se arroja a los perros. La escoria. En algunos textos esta palabra se traduce excremento. Así veía Pablo el mundo cuando sus ojos fueron abiertos. Mientras él estaba ciego, él estaba feliz en Duquesa. Hasta que él encontró la perla del gran precio. Pero hermanos, debo aclarar que eso no significa que los creyentes solo deberían deleitarse en Dios y negarse a sí mismos el disfrute de las cosas creadas, como llegaron a entender algunos místicos y monjes de la Edad Media. No. El mismo Pablo, que escribió Filipenses capítulo 3, escribió en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, 6:17, perdón, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Él es quien nos da todas las cosas. Pero mis hermanos, Él nos da todas esas cosas no para que las disfrutemos al margen de Él. No para que las disfrutemos en oposición a Él. No para que tomemos esas cosas y lo sustituyamos a Él. Sino para que nos deleitemos en Él mientras hacemos uso de esas cosas. Dios es nuestro bien. Dios es nuestro bien. Yo no quisiera aburrirlos con una historia que he contado aquí muchas veces, pero mis amados hermanos, perdónenme, es que hasta que yo no encuentre una mejor ilustración, probablemente la seguiré haciendo por unos años más. Pero imagínense ustedes a dos muchachas en la época en que no existía el correo electrónico, cuando la gente todavía era tan primitiva que escribía sus cartas a mano y la mandaban por correo aéreo. Y estas dos muchachas tienen dos novios que viven en el extranjero, y las dos anhelan ese día en que el cartero llega con las cartas. Los que nunca han vivido fuera de su país no se imaginan lo que es eso. Yo recuerdo cuando yo vivía fuera en la ciudad de Guatemala por varios meses, casi un año, yo me emocionaba tanto cuando iba al buzón que me tocaba, a veces me había llegado carta, que a veces hasta náusea me daba de la emoción. Sobre todo por ciertas cartas que llegaban a veces. Estas dos muchachas esperan con ansias la llegada del cartero. Una de ellas porque está esperando carta del novio. La otra porque se enamoró del cartero. Son dos emociones muy diferentes. Muy diferentes. Queridos hermanos, las cosas buenas que Dios provee son cartas de amor de Dios. Pero no para que nos enamoremos del cartero. Esas cosas Él las provee para nuestro sostén, las provee para nuestro deleite, pero nunca para que nosotros sustituyamos a Dios por esas cosas. El matrimonio es un bien, los hijos son un bien, la iglesia es un bien, los amigos son bienes, aún los bienes materiales que nosotros tenemos, que Él nos provee a través del trabajo o a través de la generosidad de nuestros hermanos. Pero todas esas cosas son susceptibles de venir a ser un ídolo en nuestras vidas, de venir a ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y cuando eso sucede, mis amados hermanos, ya dejaron de ser bienes para convertirse en males, aunque no sean malos en sí mismos. Lo que David declara en el Salmo 16 es que Dios era su bien supremo. Él no quería que nada ni nadie le robara la dicha de tener a Dios como su Dios. Una poetisa del siglo XVI, el siglo de oro español, lo expresó con estas palabras: el que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Y echando a un lado el componente ascético que puede estar en este verso metido, queridos hermanos, esas palabras expresan el sentimiento de aquel que ha venido a conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Sí, nosotros podemos disfrutar de todas las cosas legítimas que Dios nos provee en su amor, pero cuidado, 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 mis amados hermanos, que no terminemos enamorándonos del cartero. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 36? Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia, tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. He ahí la expresión de un hombre que realmente había conocido al Dios vivo y verdadero. Mi amado hermano, mi amada hermana, no permitas que nada ni nadie se interponga entre tú y Dios. Todos los bienes de este mundo son solo bienes cuando los disfrutamos en comunión con Él. Y eso no solo con respecto a las cosas materiales, sino también con respecto a nuestras relaciones personales. De ahí lo que David continúa diciendo en el Salmo 16, versículo 3. Salmo 16, versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Uno puede estar leyendo este salmo y pensar, ¿será que David cambió de tema? No, hermanos. Él más bien está mostrándonos aquí que aún sus relaciones humanas, sus relaciones interpersonales, él las contemplaba a la luz de su compromiso con Dios. A los ojos del mundo, los creyentes no tienen ningún atractivo. Todo lo contrario. El mundo contempla a los creyentes con desprecio. Mis amados hermanos, asumamos la realidad. Nosotros somos una molestia para el mundo. Somos una molestia. La verdad duele. Por eso es que dice en Primera de Juan, hablando de los falsos profetas, dice, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. La verdad duele. Y al impío no le interesa la verdad, le interesa su comodidad y justificar su estilo de vida. No le interesa la verdad duele. Y nosotros vivimos en este mundo lleno de personas que están engañadas y siendo engañados. Tenemos que esperar hostilidad. Pero el salmista veía a los creyentes con otros ojos. David sabía que esos hombres y mujeres ordinarios eran el objeto especial del amor de Dios. Y él amaba lo que Dios amaba. Más aún, él contemplaba a esos hombres y mujeres ordinarios como personas en quienes Dios estaba haciendo una poderosa obra de transformación. Mis amados hermanos, miren a los creyentes que están a su alrededor, porque con ellos vas a pasar la eternidad. Y a pesar de sus imperfecciones actuales, David sabía que Dios estaba transformando el carácter de ellos para llevarlos a parecerse cada vez más a Él. Y era esa obra de Dios en ellos lo que los hacía atractivo ante sus ojos. Los hombres usan muchos criterios distintos para valorar a los demás. La situación económica. ¡Ah! Don fulano de tal. El tipo puede ser un pesado, puede maltratar a su mujer, puede ser un político corrupto, pero la cuenta que tiene en el banco, sobre todo si es en billetes verdes, le dan el título de don y la gente le rinde pleitesía por lo cuarto que tiene. Es una realidad. Otros le dan valor a la belleza física. Otros le dan valor a la inteligencia, otros le dan valor a la popularidad. Pero el criterio de los creyentes no es otro que el carácter de Dios mismo. Todo aquel que ama a Dios, ama también a los que se le parecen, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, en una pequeña medida. Por eso David se deleitaba en aquellos que se distinguían por su excelencia de carácter. Esa es la idea de la palabra integridad que aparece en el versículo 3. Para los íntegros, para aquellos que manifiestan una excelencia de carácter, porque esas virtudes no son más que un pálido reflejo de las excelencias de Dios mismo. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos son mis amigos. Sí, yo puedo tener compasión de los demás, pero mis íntimos son aquellos que te temen y guardan tus mandamientos. Y de paso, hermano, eso nos enseña el tipo de comunión que los creyentes deben tener entre sí. Una comunión que va mucho más allá que la que los hombres en sentido general tienen, porque a nosotros nos une un vínculo trascendente. Trascendente, un vínculo que trasciende el tiempo. Sí, nosotros sabemos que hay tiempo para hablar de deporte, hay tiempo para hablar de política, hay tiempo para hablar de economía y de mil cosas más. Pero mis amados hermanos, el tema que debe caracterizar la comunión de aquellos que confían en Dios, obedecen a Dios y se deleiten en Dios, no debería ser otro que Dios. El tema principal, su persona, sus obras, sus promesas, su trato para con nosotros. Le decía otro día a un hermano que tenía una queja en mi corazón, porque muchas veces uno se junta para hablar de problemas. Entonces resulta que yo tengo mi problema, tú tienes tus problemas, ahora vamos a juntar los problemas tuyos y los míos a ver si nos acabamos de hundir. Ustedes saben la cantidad de cosas de las que nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos a Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Un vaso lleno de agua no rebosará jugo de naranja, rebosa agua. Bueno, un corazón lleno de la palabra de Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, eso es lo que rebosará también, la palabra de Dios. Vamos a alentarnos unos a otros, vamos a exhortarnos unos a otros. Nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Allí es que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué están hablando esos hermanos juntos en armonía? De las bendiciones de Dios. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora bien, David sabía que no todos los hombres tienen un corazón para Dios. Por eso dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ven, una vez más, él está tratando el mismo tema. Precisamente porque no hay ningún bien fuera de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí ningún bien, ninguna felicidad fuera de ti, independientemente de ti. Precisamente por eso, aquellos que se desvían tras otros dioses serán traspasados de muchos dolores. Esa no es una mera posibilidad, eso será así. Tarde o temprano cosecharán el fruto de su necedad. La idolatría es destructiva. Es destructiva porque es un sustituto engañoso del verdadero Dios. Y el verdadero Dios es la única fuente de todo bien. Y por si acaso, no olviden que yo no estoy hablando aquí de aquellos que adoran santos o de los hindúes que adoran a la vaca. No, yo no estoy hablando de eso. Un ídolo es todo aquello que no es Dios, pero que el hombre ha convertido en el objeto primario de su confianza, su obediencia y su deleite. Y lo que David está diciendo aquí es que todo el que comete la locura de hacer ese trueque, de hacer ese intercambio fatal, como el que hicieron nuestros indios, que cambiaron espejitos por oro. Todo el que comete la locura de hacer ese trueque está abocado a una vida vana, dolorosa y frustrante. Pero es tal la ceguera del pecador y el odio que le tienen a Dios, que no solo abandonan al Dios vivo y verdadero para ir detrás de sus ídolos, sino que lo hacen con diligencia. ¿Ustedes leyeron el texto? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Saben cuál es la idea del texto? Que el impío aprovecha la primera oportunidad que tiene para ir detrás de sus ídolos lo más lejos que pueda de Dios. La primera oportunidad. Y de ese modo se van enredando en un camino de frustraciones constantes. Es increíble la cantidad de cosas absurdas que la gente cree. Increíble. Y la facilidad con que rechazan la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad es dolorosa muchas veces. Porque la verdad no siempre es cómoda de oír. Es mejor, aparentemente, seguir tras los ídolos que nosotros podemos manejar a nuestro antojo. Aparte de que el mercado de ídolos es tan amplio que cuando se cansan de uno, siempre aparece otro nuevo, con otras promesas, con otras expectativas, y el impío probará lo que sea diligentemente con tal de no postrarse ante Dios y darle gloria. Pero David sabía muy bien a dónde llevaba todo eso. Por eso tomó la determinación de no tener nada que ver con la idolatría. Él dice en la mitad del versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, yo no voy a participar en sus cultos idolátricos. Nosotros no sabemos al día de hoy qué son estas libaciones, pero aparentemente lo que parece dar la idea es que estos paganos sacrificaban animales y mezclaban la sangre de los animales con vino y luego se la bebían. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni voy a invocar sus nombres, como si en verdad fueran dioses. En Éxodo 23:13, Dios había prohibido expresamente que los israelitas invocaran el nombre de otros dioses. Dice, nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestras bocas. Y un comentarista sugiere que la razón de esta prohibición parece ser que la mera mención de estos nombres podía generar en ellos una peligrosa familiaridad hacia esos cultos idolátricos. De tal manera que poco a poco fuera quitándoles el sentido de horror y de repugnancia que esos cultos debían inspirarles. Y poco a poco ir acercándose hasta llegar a cometer la locura de abandonar al Dios vivo y verdadero para ir detrás de los ídolos. Y que nadie piense, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, yo estoy predicando para ustedes, que nadie piense que es inmune a ese mal. La tendencia a la idolatría es una realidad en el corazón de todo hombre, aún en el creyente, porque el pecado todavía mora en nosotros. ¿Y cuál es la esencia del pecado? Desviarnos de Dios para buscar en otra cosa confianza, deleite y obediencia. ¿Cómo termina Juan su primera carta? En el capítulo 5, versículo 20, dice Juan, nosotros, el Hijo de Dios ha venido. Vamos al texto. Mi memoria parece que hoy está un poco cansada. Pero ¿qué dice primera de Juan? Capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y con esa misma advertencia concluyo yo en esta mañana. Amados hermanos, guardaos de los ídolos. Sí, hubo un día en que nuestros ojos fueron abiertos para ver a Cristo como la perla del gran precio por la cual valía la pena perderlo todo. Y estuvimos dispuestos a decir como Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, que todas las cosas las estimábamos como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ay, hermanos, pero cómo nos ha tratado de enredar el mundo desde entonces. para que quitemos nuestros ojos de allí. Y aunque Cristo no ha perdido un ápice de su belleza, aunque Cristo no ha perdido un ápice de su gloria desde el día en que nosotros le conocimos y le vimos por primera vez, hermano, muchas veces nuestra visión se empaña. Y necesitamos colirio espiritual para nuestros ojos. Volver a la Escritura para contemplar allí al Dios de gloria y al Salvador que se hizo hombre para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, y volver a leer una vez más sus promesas y las bendiciones presentes y futuras que Él ha reservado para su pueblo. Y entonces volvemos a ver con toda claridad, que no vale la pena perderle a Él para regresar de nuevo a ese sistema que una vez nosotros consideramos como basura, y que, ¿saben qué, mis amados hermanos? Sigue siendo tan basura como el día que nosotros salimos de allí. Y si hay algunos aquí que todavía siguen aferrados a sus ídolos, nuevamente los invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedan gustar por ustedes mismos que es bueno Jehová y que es realmente dichoso el hombre que confía en Él. Mi amigo, no sigas desperdiciando tu vida. No sigas desperdiciando tu vida yendo detrás de vanidades ilusorias, espejismos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida, el único objeto seguro de nuestra confianza, obediencia y deleite. Oh, que el Dios vivo y verdadero venga a ser tu Dios en esta mañana por medio de la fe en la persona y la obra de aquel que dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Padre bueno, soberano Señor, nosotros predicamos tu palabra, pero ya no podemos hacer nada más. Tu palabra es clara, Señor, y es como una espada que traspasa nuestros corazones. Oh, ayúdanos, Señor, a nunca quitar nuestros ojos de ti. Cuídanos, Señor, de la idolatría. Pero, Padre, hay tantos aquí que están muertos en sus delitos y pecados. Señor, tus hijos aquí reunidos te suplican con el corazón en la mano. Ten misericordia de ellos. Ábreles sus ojos, Señor, para que ellos puedan contemplar junto con nosotros la hermosura de esa perla del gran precio, por la cual vale la pena perderlo todo. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.